venganza será terrible.
Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno, y uno para todos y todas.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido, Miguel Vincent. Producción, Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas, Cora Varengo.
La venganza será terrible.
Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Muy buenas noches. Aquí comienza La Venganza Será Terrible. Estoy viendo a mis compañeros, Patricio Barton y Gillespie, y los saludo con la cabeza.
Bueno, señor, por favor.
Qué bien,
buenas noches.
Bueno, buenas noches.
Ahora no hace falta sacársela a la cabeza,
no, bueno,
para saludarnos.
Es un saludo al estilo oriental.
Bueno, sí, traten de no hacerse los graciosos.
No, bueno, bueno.
Tan pronto.
En el minuto cero.
Hay programas que ya pretenden ser graciosos
en el título.
Bueno, señor, pero estábamos esperando para meterlo aquí.
Qué sé yo.
Dolinandia, Dolinandia.
Ahí está, Dolinandia. Dolinandia. Qué gracioso.
Operación Jaja era como el clásico de sí. Un nombre, un título.
Claro,
que para, tiene la risa.
Para saber, para que el oyente sepa lo que tiene que hacer, lo que se espera de
sí,
él.
Bueno. Sí. ¿Sabe que pasa mucho con eso? Pero yo creo que lo que voy a decir puede ser a favor de los espectáculos
por
teatrales.
Por supuesto, claro.
No, por supuesto,
favor,
no.
Claro.
No.
Acá todo es a favor.
Creo que en contra va a hablar.
No, en contra.
Quiero decir algo.
A favor de los que sí. Están en contra.
Lo que voy a decir, claro, es algo que no me gusta artísticamente.
Bueno.
Pero que reconozco que es efectivo en términos...
Usted está muy explicativo.
Sí, muy explicativo, sí. No dijo nada todavía.
Mire, si no me van a tomar en serio, me voy a levantar y me voy a ir.
No, bueno, abre un paraguas atrás del otro.
En los espectáculos que son cómicos... hacen afiches y para las carteleras de los teatros... de una forma tal que se tiene que entender que es cómico. Sí. Entonces ponen caras de...
Eso sabe con qué se hace. Con la tipografía.
Sí, también con la tipografía. Sí.
La tipografía te da el dato. La tipografía te da el dato si es cómico. Y lo mismo que en el cine.
Letras de colores.
En el cine también. La tipografía y la música del fondo.
Claro.
Sí, eso ni hablar.
Es verdad, sí, sí, sí.
Pero muchos de esos espectáculos, los capocómicos, o cuando había capocómicos...
Sí, ponen cara de...
Cara de... Jeje, claro. Con las manitos abiertas diciendo...
Y se visten ya con un saco verde.
Sí.
Cosa que se sepa que son cómicos.
Claro, porque con un golpe de vista usted tiene que saber que es cómico. O sea, mira la marquesina.
Sí.
Hay que decir rápido que se trata de algo gracioso.
Sí, 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 sí.
Lo mismo pasa en esta radio.
Sí.
De ver la foto que...
Es fantástica la foto.
Ya enseguida.
Es dramática.
Que es dramático.
Pero escúchenme, vi una gigantografía de por lo menos 10 metros.
Sí, claro. Bueno, señores...
Bueno,
vamos a pasar a dar noticias de nuestras hazañas inminentes. Hay una... que se nos viene encima ya.
Bueno, usted tiene una... usted tiene una, sí, quiero decir, un espectáculo.
Sí, claro.
Una es presentación.
Esa. Me voy a referir a esa, sí, si me permite.
Bien.
Se nos viene encima el espectáculo. Sí. Prácticamente...
Es el jueves, este jueves y este viernes vamos a estar en La Plata. El programa igualmente saldrá al aire, pero nosotros en vivo con Darío Steinreichberg estaremos...
En el Coliseo Podestá, nada más ni nada menos.
Estaremos en La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá, el día jueves y el día viernes a las 20:30.
A las 21 creo que es.
Bueno, a las 21.
Bueno, igual puede llegar 20:30.
Yo para que lleguen temprano.
Sí, no, 20:30 ya se sientan como unos duques. Claro, en la sala.
Bueno, eso es La Conversación Infinita, en la presentación ahora en La Plata, en el Coliseo Podestá. Las entradas están también en lavenganzaseraterrible.com,
sí, sí.
Por más que no sea La Venganza, igual las pueden conseguir ahí. Y en el teatro me imagino que también.
Y yo no sé. No es, sí, una conversación distinta, ¿eh?
Distinta.
Es, bueno, pero... es la misma que hicimos en el,
no, pero tampoco...
en el Coliseo.
Sí,
pero no es la misma que hicimos en el,
Broadway.
El Broadway.
Exacto.
Bueno, pero siempre van por carriles también distintos.
Algo... Bueno, sí, a veces sí, a veces
bueno,
no.
Bueno, pero digo...
A veces decimos que es igual y no es igual. Y a veces decimos que es distinta y es igual, como pasa con muchas cosas que hacemos, ¿eh? Bueno,
bueno, eso va a ser jueves y viernes de esta semana. Atención a la gente de La Plata, entonces.
Sí.
Y luego estaremos en Devoto nosotros, en Villa Devoto, en el Teatro Devoto, el día viernes, que es el 21, el otro viernes, digamos, en el Teatro Devoto, que está ahí en la avenida Lincoln 3815.
Sí, ¿no? Señor.
Ahí nomás de la plaza.
Qué ganas de ir a Devoto, va a estar muy lindo eso.
Sí,
¿eh?
Sí.
Muy lindo,
sí.
Y dicen que el teatro es muy...
Y atención bello. Avellaneda, atención Escobar.
Escobar, vamos, bueno, a estar en el Teatro Seminari, eso en julio.
Sí, y en agosto, atención, Teatro Chacarerian en Buenos Aires, empiezan los viernes de La Venganza.
Sí,
vayan,
señor,
preparando entonces, vayan poniendo... las barbas en remojo, por decirlo, sí, así.
Muy bien. Bien. La información toda, completa, está en lavenganzaseraterrible.com.
Tenemos un tema conceptual, que es instrucciones para echar a perder una fiesta. Eso también,
bueno,
ya desde esta contradicción de dar instrucciones para que algo salga mal... también tiene un propósito humorístico, ¿no es cierto?
Sí, señor.
Claro. Bueno, echar a perder una fiesta, le digo, no tengo mucha fe en esto, ¿eh? Echar a perder una fiesta puede parecer una tarea malintencionada, sí.
Sí, es.
Pero si tienes un motivo personal contra el anfitrión, ahí me va gustando más.
Bueno, ¿no? Claro.
Usted quiere echar a perder una fiesta porque está enemistado... con el dueño.
Se la quiere arruinar.
Se la quiere arruinar. Este informe te proporcionará una serie de estrategias para sabotear el evento de manera efectiva y discreta también.
Sí.
Bueno, ya sea por envidia, diferencias ideológicas.
Uno de los sentimientos más nobles, la envidia.
¿Nobles?
Sí, para mí sí.
¿Y después de dónde lo sacó que es noble la envidia?
Bueno, o simplemente por no soportar su actitud, yo creo que se pierde la principal razón, que es que usted pretende a la misma mina que el tipo.
Claro.
O sea, usted es una mina al mismo tipo o lo que sea.
Está perfecto, está muy bien.
Bueno,
buen motivo.
Es una posibilidad.
Y sí, claro.
Es una posibilidad. Ahora, también una forma de, al saber uno cómo arruinar una fiesta... También es un informe para saber cómo impedir arruinar una fiesta.
Claro,
podría,
bueno,
ser que usted, al escuchar nuestros consejos para arruinarla,
claro,
vaya diseñando también una estrategia para evitar que esos consejos surtan efecto. Vamos
muy
a ver.
Bien.
Primero, llegada tardía y aparatosa. A mí me gustan las fiestas donde aparece un tipo tarde y aparatosamente.
Sí, no, eso no arruina la fiesta para mí.
Depende de qué llamemos aparatoso. Porque puede entrar aparatoso.
La llegada tardía, le voy a explicar. Voy a aprovechar. Hace cerca de 40 años que tengo esto atravesado.
No me digas,
nunca lo puedo decir.
Acerca de una llegada tardía.
Bueno,
si,
con todo.
Si me permite, lo voy a contar porque...
Cuéntelo. No, es el momento, sí.
Es el momento, cuéntelo. Es el momento. Yo trabajaba en la sucursal 3 de Correo.
Muy bien.
En el 11, donde era ahí auxiliar, ahí. Yo conozco mucho de clasificar cartas, conozco las líneas de los ferrocarriles, más, pero... Y ahí tenía unos, unos compañeros bastante buenos, unos cantaban bien, otros eran muy inteligentes, y algunos jugaban muy bien al fútbol. Y un día hicieron un partido, en Temperley, a la mañana.
¿Por qué tan lejos?
Ahí era el partido.
Ah, bueno.
Mi vida está, de futbolística está hecha de partidos en Temperley, los viernes a la mañana, además medio llovía, una porquería. Y llegamos, algunos habían llegado, otros no. No nos conocíamos todavía. Formaron un equipo, me ponen a mí en el centro del campo donde solía jugar y empieza el partido. Empiezo a jugar bastante bien.
Bueno.
Bastante bien. Pero a los 15 minutos llegó uno de nuestros compañeros, una persona muy bien, muy educada, un señor Medina.
Qué bien.
Que llegó tarde.
Sí.
Y se trajo dos amigos que no trabajaban con nosotros.
Y lo quiso meter en el equipo.
Y lo metió en el equipo. Hizo toda clase de cambios en el equipo.
Sí.
Y a mí me puso a jugar de defensor, de número 6. Una cosa que yo no jugué nunca en mi perra vida. Entonces yo le dije, miren, yo les propongo salir. No seguir jugando porque... Prefiero no jugar, tener que jugar...
En un puesto que no...
En un puesto que no conozco. Además, yo venía ya jugando bien. El partido estaba más o menos armado. Ahora se va a desarmar todo. No, jugaba, qué sé yo. Efectivamente, se reanudó el partido, cambió todo.
Claro.
Los tipos empezaron a pasar la pelota entre ellos.
Eso
estaba
peor,
ahí, jugando de defensor. No me venía nunca la pelota. Una porquería.
Esto termina mal, me parece.
Esto termina mal.
Y así terminó.
Ah, ¿cómo?
Terminó mal. Terminó que... Y sufrí, fui infeliz,
sí.
Y ni siquiera le pude decir nada al tipo. Y me lamento, hoy han pasado 40 años.
¿Cómo se acuerda?
Llamémoslo a Medina, por favor,
pero bueno,
que se comunique urgente.
Se debe acordar, Medina.
Y a los amigos de Medina, sí. A los otros dos.
Acomodados, que vinieron de...
No los conocíamos y jugaron en el medio de la cancha los tres.
¿Jugaban bien, por lo menos?
Jugaban bien,
bueno.
Pero jugaban ellos.
Está bien.
No, todo lo de otro tipo de organización se perdió. No hay ninguna cosa.
Claro, porque no solo ahí se llegó tarde, sino que usurparon un espacio y también un tiempo.
Bueno, entonces llegar tarde a una fiesta y llegar aparatosamente,
sí,
como llegaron estos tipos, paren el partido, vale, que llegamos nosotros.
Cambiamos el equipo.
¿Se siente más liberado ahora que pudo decirlo?
Sí, realmente.
Después de 40 años.
Esto me lo aconsejó mi psicópata.
sí, está muy bien.
Bueno, llegar tarde y hacer una entrada ruidosa puede desestabilizar el ambiente de la fiesta. Asegúrate de interrumpir cualquier actividad importante que esté ocurriendo, ya sea un brindis, un discurso o un momento clave. Yo creo que interrumpir un brindis, un discurso, está bien para una fiesta.
Sí, ¿no para arruinarla?
No,
a menos que la fiesta sea muy formal, de esa que dan un discurso emotivo.
Por ahí que se están divirtiendo todos y uno quiere instalar algo.
Sí.
Instalar algo
nuevo.
Organizado.
Sí, pero veo que hay...
¿Por qué no jugamos al, cómo se llama, al dígalo con mímica?
Sí.
Chau, se arruinó la fiesta. Uno estaba ahí bailando con una, qué
sí,
sé yo.
Sí, tiene que...
Empecé a hacer gestos, a ver quién adivina.
Ahí llegó Medina a proponer dígalo con mímica.
Después, criticar la música y la decoración.
Bueno, sí. Vamos. ¿Quién escucha esto? Que dicen, cambialo, o le empiezan a dar instrucciones.
Cuidado, porque si usted no tiene influencia sobre los otros invitados,
y puede ser,
empieza a quedar como un desubicado. Claro. ¿Qué fue a la fiesta? ¿Qué fue
no,
a la...
En vez de arruinarle la fiesta al otro, claro, lo van a echar a usted.
Claro, claro. Este que vino a tirar mala onda.
Haz comentarios pasivo-agresivos sobre la elección de música y la declaración. Frases como... Qué interesante elección de música.
Eso me suena muy familiar, ese tipo de...
La decoración es tan única.
Sí.
La, Bueno,
¿cuánto estilo en esa fiesta? Sí,
mírenlo bien al DJ.
propagar rumores.
Sí,
los chismes, claro, políticos.
Chismes.
Sí, parece. ¿Viste que vino la pared? Sutilmente difunde rumores negativos sobre el anfitrión. Sí, vos sabés que este muchacho.
Sí.
Bien.
¿Sabés por qué hizo la fiesta, no?
Sí. Puedes mencionar incidentes embarazosos, a que no sabes a quién dejó embarazada.
No,
por embarazoso puede ser de otra cosa también.
Cuestionar sus logros de manera discreta. En realidad nunca se recibió.
El día que hagan un balance en la empresa, como corresponde, este no hace más fiestas.
¿Sabes qué? La fiesta. ¿Quién paga esto?
Es con la nuestra.
Con la nuestra.
El DJ, que las luces.
Bebidas y comidas. Si tienes acceso a las bebidas, asegúrate de cambiar etiquetas.
Bueno. Pero eso ya es una conspiración.
Claro. O mezclar trago de manera incorrecta. Para arruinar la experiencia de los invitados. ¿Por qué no poner, por ejemplo, un coragogo o
alguna
sal inglesa
en la
bebida para que todos se pasen durante toda la fiesta de la cocina a la sala?
Yo de chico hice le arruiné un cumpleaños a mi abuela.
A su abuela, justo, a la santa de su abuela.
Pero no quise arruinárselo.
Bueno.
Y se lo arruiné. Porque era una época que vendían chascos. Creo que se siguen vendiendo.
Sí.
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Vendemos chascos.
Sí. Y hay uno...
Arañas de goma.
Es uno que se pone en los cigarrillos...
Y explota.
Excrementos de plástico.
Sí.
Bombita de olor.
Bombita de olor.
Shock black.
Explosivos para cigarrillos.
Señor.
Cuando lo prendían... ¡Pah!
Y había una amiga de mi abuela que se llamaba Maruja.
Ruidos inconvenientes.
Sí, señor.
Puestos en los almohadones que hay sobre los sillones.
Sí, claro.
Usted se sienta y todos tienen la sensación de que sea desgraciado.
Bien explicado en el chasco.
Sí, está explicado.
Está explicado todo eso.
Cómo se prepara.
Sí.
Dice, preparación.
Y ese le pusimos adentro de los cigarrillos de esta amiga muy fumadora, que era Maruja.
Sí.
Le pusimos uno de estos...
Es un juguete con pólvora.
Pero ¿qué ocurrió? Que dio... estábamos mirando con mis hermanos qué iba a ocurrir.
Le volaron tres dientes.
Dio la... Más o menos. Se le quemó el vestido.
¡No!
Pero... salió fuego hacia el mantel, que hubo que tirar repasadores.
No estaba probado el chasco.
Un
lanzallamas. Sí.
Fue un desastre y, bueno, fuimos severamente castigados.
Y sí,
niño.
Y claro, y yo lo lamenté mucho porque se arruinó todo.
Claro. Y sí.
Dijeron,
y esta mujer resultó herida.
Y los ojos de un niño como era yo, me pareció una catástrofe.
Y sí.
Pero hoy, como adulto que soy...
No le pasó nada.
Claro, me parece
que se embró, hombre.
Me parece que no fue para tanto.
A veces sí, uno magnifica en ese momento.
Sí. Uno magnifica.
¿No?
¿Es magnifica?
Magnifica.
Siempre creí que era magnífica.
No, eso es otra cosa, en otro uso.
Por ejemplo, esta ensalada está magnífica.
No, señor.
Bueno, bebidas y comidas. Entonces, haz eso que te
acabo de decir. Ahí puede tirarle cosas a la comida.
Atraer la atención. En momentos clave... Trata de robar la atención del anfitrión. Puedes contar una historia increíble o hacer algo escandaloso para desviar la atención hacia ti.
Sí, pero...
Por ejemplo, súbete arriba de la mesa y muestra el trasero.
Claro, bueno, eso es extremo.
Y listo.
Pero eso es un
escándalo. O sea, si ves que otras cosas no dan resultado.
Bueno, cuidado que
Lo van a echar a usted. Porque
cuidado porque hay fiestas que propenden a la bajada de pantalones.
Sí.
Bueno, entonces, ¿qué tipo de fiesta?
Usted acelera.
Nunca fui a una fiesta que...
Bueno, yo lo voy a llevar.
Tenga cuidado porque es un programa serio.
Sí, bueno,
por gente que va a fiesta seria, ¿no? Donde usted se sube arriba de la mesa y le muestra el trasero.
No, pero una fiesta ya añejada.
Sí.
Añejada. Digamos, está...
Cuando pasan las horas.
Puesta a transcurrir.
A las 5 de la mañana, ponele.
Claro, y con mucho alcohol.
Sí.
Puede... ¿Usted que quiere arruinarla? la va a mejorar la fiesta. Si
claro,
se sube.
No trata de arruinarla.
Claro.
Que ya está arruinada. Una fiesta a las 5 de la mañana.
Sí, ya está.
Comportamiento inapropiado. Simula estar demasiado borracho o desinhibido. Esto no solo desviará la atención, sino que también hará que los invitados se sientan incómodos.
Sí, claro.
El anfitrión se vea mal por no poder controlar la situación.
Claro.
Ríe con carcajadas estruendosas.
¿Puedo hacerte una pregunta, Rubén?
Golpea las mesas. Pum, pum. Y ten una actitud descuidada.
Sí, bueno, pero...
¡Rubén!
Basta, basta, ya te escuchamos.
¿Puedo hacerte una pregunta, Rubén?
¿Quién lo invitó? ¿Quién lo invitó?
No sé, yo no lo invité.
Bueno,
¿cómo hiciste la plata para comprarte esta casa?
Bueno, señor, no estamos hablando de eso ahora. No estamos hablando de eso.
Si no fuera por la plata, esta mujer es tu novia.
Ahora
no, no te daría ni cinco de bolilla.
Por favor, no.
Rubén, contale al amigo.
Bueno. Son dos ancianos de 500 años
por
cada
favor,
uno.
Bueno.
Invitar a indeseables. Bueno, uno mismo es indeseable.
Ya el dueño de casa.
Si tienes la oportunidad, invita a personas que sabes que el anfitrión no desea ver. Bueno, me gusta esto. Esto puede crear tensión y conflictos directos,
sí.
Arruinando la atmósfera.
Sí, sí, el agujero de ozono.
El agujero de ozono,
sí,
¿no?
Ahí está, mire.
Los indeseables pueden ser un arma letal en cualquier fiesta y en cualquier lugar.
Sí. Bueno,
y
sí.
En el mundo.
Ahora, el informe me parece que está exponiendo demasiado al tipo que va a arruinar la fiesta.
Claro. Está clarísimo.
En realidad, lo mejor es arruinar la fiesta.
Indirecta.
Que se sepa que es uno el que la arruinó.
Claro.
Esto de los indeseables está bien.
El indeseable sí.
Está bien porque invitás a otro que va a arruinar la fiesta. Eso sí, sí lo conozco. Tipo que van a hablar y hablar y hablar y a contar cosas de su vida. Y van a arruinar, y uno lo único que hizo es invitarlo.
Después, por ejemplo, usted lo puede hacer.
Usted va, por ejemplo, al patio, agarra un excremento del perro y lo pone en el postre.
Bueno.
Sin que nadie se dé cuenta.
En otro orden de cosas.
No, no, pero sí.
Tienes que tener perro, ¿eh?
Bueno,
pero sí, lo mismo, por ejemplo, provocar una inundación.
Dejando las canillas abiertas.
Hacer pelear a dos.
Sí, eso...
Elegir a dos que estén medio borracho,
sí.
Que ya estén medio enemistado. Che, ¿sabés lo que dijo este?
Sí, claro,
que se anda diciendo tal otro. Andá a meterle una piña.
Sí, sí.
Bueno, destruir la logística. Oculta objetos importantes para la fiesta.
La torta.
Como el control remoto del sistema de música. Claro, cortar la luz.
Claro,
sí.
Utensilio de cocina, incluso el pastel.
Y ahí la torta.
La torta, sí.
Como el pastel. Eso causará frustración y caos. Bueno, baja la energía. La energía no, la energía eléctrica. Demostrar desinterés y aburrimiento.
Con caras y todo. Bueno. Pero vamos, muchachos, a divertirse.
No, bueno, pero...
¿Pero qué les pasa que están así caídos a divertirse? Vamos.
Bueno, yo esperaba otra cosa de esta fiesta.
Claro.
Vamos, vamos.
Dice, menciona lo cansado que estás, lo temprano que te tienes que levantar. Esto es contagioso en general. Y arruina el ánimo de los asistentes. Bien, continuemos.
Muy bien.
Participar en conversaciones polémicas. Lleva las conversaciones hacia temas polémicos como política, religión. Al revés.
Porque
salva la fiesta.
Claro.
Imagínense dos tipos peleándose por religión.
Porque, ¿pero qué fiesta es? Es de las cruzadas esa fiesta.
No, no me va a venir a comparar a mí a San Gennaro.
Por favor.
Con el Buda.
Ah, bueno, por favor.
Bueno. Interrumpa juegos o actividades. Sí, pero eso es bueno. Lo peor que hay para una fiesta son los juegos.
Sí, lo que pasa es que usted sistemáticamente, cada vez que van a empezar el juego, lo interrumpe.
Mire, cuando usted ve que en una fiesta están jugando al truco,
fracasó
la fiesta.
Sí, bueno, sí.
Fracasó. Si hay juegos o actividades, interrúmpelos con comentarios sarcásticos o preguntas irrelevantes. Por ejemplo, si esta espada mata Arancho,
bueno, Vasco. Pero aprendan a jugar antes de sumarse a la mesa.
Está la discusión es aburrida, por ejemplo, el recorrido de los colectivos.
Sí. Para mí, el 71 cartel azul.
Sí.
¿Cuál?
El 71 cartel azul, no el de Panamericana.
Sí.
Sí. Ahí de por Avenida del Tejar.
No.
Da una, ¿qué?
No va por
da una,
no,
hay una, tiene un tramo que va por Avenida, ahora Avenida del Tejar se llama
Ricardo Balbín,
hace mucho, sí.
Balbín.
Ricardo Balbín,
sí. 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 También Ricardo Balbín y Arturo Frondizi.
Sí.
Ahí da una vuelta a la manzana.
Sí.
No. Para agarrar después, ¿cuál es la que agarra?
No me venga a hablar a mí del 71.
¿Qué?
Que yo lo tomaba para ir al colegio.
¿A qué colegio?
¿Qué colegio iba en el 71? ¿A Munro iba?
A Munro.
No, Munro, el 71 no va a Munro, va bueno, para Villa Adelina.
Bueno, y más allá. Digo, no. Después, deje basura. A medida que la fiesta avanza, deja tus vasos vacíos y platos sucios en lugares visibles. Bueno, eso crea de eso, que me importa, me.
Sí.
Últimas consideraciones. Critica abiertamente, bueno, ya lo hemos dicho.
Sí.
Haz comentarios inapropiados. Atención con los riesgos.
Y bueno, los riesgos es que...
Y el riesgo es, por ejemplo, daño a relaciones personales.
Y sí.
Cuando tú intentas sabotear una fiesta, puede tener graves repercusiones en tus relaciones personales.
Claro.
Los demás invitados pueden darse cuenta de tus intenciones y te perderán todo respeto.
No, lo terminan más. Echando.
No, si lo venimos diciendo desde el principio.
Lo terminan sí, echando.
Claro. Consecuencias sociales.
Sí.
Por ejemplo,
¿qué?
Pérdida de puestos de trabajo.
No. De la relación social.
Reacciones negativas, sentimiento de culpa, te agarra la culpa en medio de la fiesta.
Bueno, pero eso es otra cosa. A mí me parece que lo más efectivo es cuando no se expone.
Claro,
arruinar la fiesta.
Te quedas en la sombra.
Es en la sombra.
Sí,
entonces,
es un ideólogo.
Claro, y ahí puede ver. Inclusive dice, yo no fui.
Claro.
Tiene una actitud de colaboración. Es agresivo-pasiva, eso sí que
tiene. Aquí es cuando le agarra la precaución al tipo. Pero entonces hay que tener planes mejores que esto.
Mm.
Planes...
Igual me parece...
Trazados con anterioridad. Que tengan que ver incluso hasta con la suspensión de la fiesta.
Bueno.
Y si cortar la luz, llamar a la cana.
Sí, eso es muy efectivo. Nadie se da cuenta.
Usted y dice que la fiesta es un escándalo.
O que es un vecino.
Es un vecino, no lo dejan dormir. Que
eso está muy bien.
Que hay un ambiente raro. Ya aparece la cana todo.
Y se arruina todo.
Lo mandan a todo a ver.
Me acuerdo que una vez en una de las fiestas de nuestro amigo Nacho Iraola,
sí,
un vecino llamó a la policía y bajamos con Rolón a atender a la policía. Cuando había como tres o cuatro agentes.
A Rolón lo manda siempre a atender a la cana.
Y los tipos lo reconocieron a Rolón.
¿No habrás llamado?
Se hicieron psicoanalizar.
Sí, empezaron a sacar fotos con el celular. Y se fueron. No, debe haber sido algún vecino. Bueno, muchachos, sí, sigan con la
chao. ¿No habrá llamado a Rolón?
No.
Rolón era el que quería arruinar la fiesta.
Para mí, sí.
Y llamó a la policía a él. Y después se hizo el amigo.
Bueno, pero eso es... Fantástico,
la
América.
Sí.
Y es. Hay que ser una persona execrable.
Sí.
Pero hay que. Para llamar a la cana.
Es doblemente.
Donde
miserable.
Hay una fiesta de un vecino, por ejemplo.
Sí, capaz.
Este,
no.
Ni hablar en este caso en que uno está presente en la misma fiesta.
Claro.
Pero ya para llamar.
Y
a la
cana,
porque
fiesta.
El tipo de enfrente está haciendo una fiesta.
Sí.
Oh,
sí, sí,
es
sí.
El colmo de la cobardía.
Es mucho, sí,
porque
es mucho.
Ni siquiera
vas a hacer el escándalo.
Vas vos a tocar el timbre y decirle, che, fulano, aflojen que qué sé yo. Que
sí, mira. Sí, sí. Además que la policía no dice cuál es el vecino que
no,
denunció.
No se dice.
Claro, no le dice. No,
y el
no.
Tipo tampoco le dice a la policía, ¿no?
Claro.
Pero no sé cómo es esto. Bueno, hay que ser un verdadero miserable para hacer eso,
¿no? Yo creo que. No sé qué opinarán ustedes, pero en este rol de arruinar una fiesta, yo creo que es más efectiva una mujer que un hombre.
Ah, sí.
¿Por qué? ¿Cómo la arruina?
Y creo que la mujer tiene más poder de arruinarlo que el hombre. El hombre queda como un desubicado inmediatamente.
¿Y la mujer qué haría usted, siendo mujer?
Usted que es una señora, ya que trajo el tema.
Yo lo que haría sería enfrentar a dos hombres, fingiendo interés por ambos.
Bueno, o enfrentar a dos mujeres.
Sí, pero siguen siendo cosas que exponen a quien lo provoca. Es raro, a mí me parece...
Y llamar a la cara es mucho mejor que eso.
Claro. Claro. Eso sí que arruina
cortar
todo.
Cortar la luz también.
Digo que hay
provocar un incendio.
Bueno, eso es mucho, puede haber heridos.
Tupir el inodoro.
¿Sabe que si usted pone, por ejemplo...
No tupir el inodoro, por favor, hay un cartel.
¿Sabe que si usted pone, por ejemplo, una bufanda mojada adentro del inodoro y tira el botón?
Chao.
Se mete la bufanda del caño. No la saca,
no saca nadie.
No la saca nunca más.
No la saca nadie. Por eso hay que desconfiar cuando en una fiesta, en febrero, por ejemplo, aparece un tipo con una bufanda.
Y le roló tu bufanda.
Tomátela. Y vos venís a tupirme el inodoro.
Se mete adentro de la cañería, no la saca más.
Ya, imagínate. A las 10 de la noche ya está tapado el inodoro. Sí. Calculá.
Y el tipo ya no ve, tiene la bufanda.
Sí, claro. Sí, aparte, sí, tomate la precaución de echar un poco de sal inglesa en el pastel. Bueno, ahí estamos.
Señor, por favor. Hay una escena bastante habitual en muchas películas, en donde hay grandes fiestas. Sí. Que se corta la luz y hay el robo de una
joya. Claro, sí, esto pasó.
Y entonces le cortan la luz de nuevo.
Sí, para que aparezca.
Para que aparezca y desaparece otra cosa. Sí. Nosotros lo hemos hecho muchas veces en el mismo programa aquí, ¿no?
¿Usted sabe que en este mismo programa, en una fiesta, desapareció una billetera?
Sí.
Y no apareció nunca más. Y no... prácticamente estábamos solamente los integrantes del programa.
Sí, pero prácticamente no, estábamos solamente los integrantes del programa.
¿Y solamente los integrantes del programa?
Sí.
Sí.
Bah. No había nadie más.
Lamento decir que
y bueno,
no me voy de aquí hasta que este asunto no se resuelva.
Pero se fue hace años, sí.
¿Qué tiene que ver?
Pero usted hoy trajo, estaba revisionista, trajo a Medina de hace no sé cuántos años, un inconveniente con el fútbol. Ahora usted trae de una fiesta
que
fue hace más de 15 años, creo.
En un momento determinado desapareció la billetera y no, y no apareció nunca más.
No
apareció.
Yo no me acuerdo.
Sí, señor.
Sí, sí.
Pero no me extraña.
¿Se acuerda Miguel Vincent, nuestro
periodista? ¿Cómo fue? A ver. ¿En dónde fue? ¿Se acuerda Vincent?
Sí, fue en la casa de Vincent, ¿verdad? Y fue la billetera.
Está bien entonces que se le hizo.
No, para mí que se le olvidó, y nos acusó a todos.
Nunca más le apareció. Tuvo que sacar todos los documentos de vuelta, todo.
Bueno, ahora vamos a...
¿Cuánta gente ha pasado por aquí?
Sí.
Realmente, ahora lo podemos decir, ahora que no estamos.
Sí.
Realmente venían para hacerse, para robar.
Bueno, sí. Bueno,
se hacían pasar por participantes del programa para robar billeteras.
No, bueno, no sé.
No quiero nombrar a nadie.
No, bueno.
Después de todo, no somos tantos.
Es bastante fácil encontrar.
Sí, sí.
Lo que pasa es que Vincent tuvo la estatura moral de no revisar a cada uno.
Bueno,
claro. Para que...
Eso es lo que debió haber hecho.
No, habría que haber revisado todo.
A ver, y se pónganse todos contra la pared.
Ahí es el momento donde uno tiene que cortar la luz y le pone la billetera.
Y pone la billetera del medio de la mesa.
O se lo pone a otro.
Claro,
claro.
A otro integrante del
programa.
Claro,
como hice yo muchas veces también. Claro. Claro, a mí me pasó, y lo he contado aquí, que me pareció que me habían robado la billetera en el ómnibus.
¿Y?
Entonces empecé a gritar, indignado, y el chofer cerró las puertas del ómnibus y marchó a la comisaría.
Bueno, perfecto. Hasta acá
en el momento, cuando estábamos todos esperando que empezara la cana a revisar, me di cuenta que sí que la tenía la billetera.
Pero...
y entonces, claro, no voy a quedar mal.
Ya era tarde.
Ya era tarde y se la puse... a una señora en el bolso.
No, pobre eso señor, está mal, pobre señora.
Y bueno, cuando la descubrieron, estalló la indignación contra esta señora.
¿La señora qué dijo?
Que no había sido. Y yo dije, ¿qué va a decir?
No, por favor.
Esta indignación contra la pobre señora era encabezada por mí, que estaba muy interesado en que no se descubriera que yo...
Está bien, pero verdad, es horrible.
Sí. Acusaron a una...
Me devolvieron la billetera y yo me fui.
Sí.
Iba caminando ya a dos cuadras y todavía se veían... fuegos, antorchas, gente indignada con la señora.
Pero pobre señora.
Se me más rápido.
¿La habrán linchado a la pobre vieja?
Sí, pobre vieja, señor. Inocente.
Qué crueldad. Usted se me parece que es el que llamó a la policía cuando su vecino hizo la fiesta.
Efectivamente. Yo cada vez que estoy... Todos los sábados salgo a la ventana a ver dónde hay una fiesta e inmediatamente llamo a la policía.
Para arruinarla.
Sí. Bueno, extraordinario este informe, ¿eh?
Bueno, no sigan esos consejos, ¿no? Mire, hay mensajes que han llegado al 11-658-5580.
A mí me llamaron a la policía una vez.
¿En serio?
Sí. Dice, acá no la había hecho yo la fiesta. Hicieron los chicos, la única fiesta que hicieron aquí. Y había ruido, como hay ruido.
Sí, pero era una vez sola.
En 25 años.
Claro.
Y llamaron. Y llamaron. Después le voy a decir, cuando termine el programa, quiénes llamaron.
Ah, mire.
Sí. Una vieja.
¿En serio?
Bueno, vamos a los mensajes, no sé si mensajes de gente que está en fiestas o en otro sitio.
Sí.
Hola, Vengadores, los saluda Diego de Tandil. Trabajo en un hotel... en horario nocturno y los escucho todas las noches. Gracias por las risas e historias. ¿Podrían darme su opinión de lo que sucede en el Levante del Mediterráneo? ¿Qué es el Levante del Mediterráneo?
El Levante.
¿El Levante de mujeres? ¿Eso es?
Y sí.
Ah, pero no tenemos ni idea.
¿Es específicamente del Mediterráneo?
Del Mediterráneo, sí.
Es una forma rara de nombrarlo, porque hay conflicto por todas partes allí.
Sí.
Bueno, negro querido.
Negro querido,
ha pasado tu carroza. Desde mis 30 y tantos escuchándote, y hoy tengo 65 y sigo escuchando cada noche tu programa. Solamente puedo decirte dos palabras. Gracias. Dice Eduardo de Paraná. ¿Qué más?
Aquí dice alguien de Esquel, en Chubut, dice, sería hermoso verlos en la página o de algún modo en internet. Hace algunos años pasaban el programa por televisión y se lo disfrutábamos en familia al mediodía. Me queda un poco tras mano ir a verlos porque estoy en Esquel, Chubut. Bueno.
Bueno.
Tomamos nota,
algo vamos a hacer. ¿Qué más?
Hoy se celebra el Día del Vecino.
Justo.
Ah, justo.
En la ciudad de Buenos Aires.
El vecino del que llamó a la policía.
Sí. Justo.
Gracias por la felicidad.
Voy a tocar timbre y salir rajando para festejarlo.
Gracias por la felicidad que me provoca escucharlo noche tras noche. Daniel de Caballito.
Hola, Vengadores. Soy Andrés de Del Viso. Están hablando de qué hacer si uno no se acuerda el segundo nombre o la fecha del cumpleaños de la novia. Yo, por las dudas, cada vez que empiezo a salir con una mina, en el momento que se descuida, le saco una fotocopia al documento. Entonces, cada tanto lo miro.
Está muy bien.
Un abrazo.
Está bien.
Quisiera que contaran la estrategia de la guerra de Zapa que utilizó el general San Martín para engañar a los realistas del otro lado de la cordillera, y de la cual deriva el nombre de mi pueblo, que es La Consulta, en Mendoza.
Ajá.
Todo esto dice Oscar Aguilar de La Consulta.
Muy bien. Hola, Vengadores del Bien. Mi nombre es Valdana. Soy una joven borrega de El Bolsón, que vive en Barcelona. Pinto desde los 9 años, y hoy en día estoy exponiendo en más de un lugar en esta bella ciudad.
Qué bien.
Y el 100% de estas pinturas las hice escuchándolo y riendo sola como una imbécil. Tuve la bendición de ir a verlos al Teatro Apolo, incluso darles un abrazo y obsequiarles unas pinturitas. Efectivamente, allí es.
Ah, sí, sí, ya sé.
Gracias.
De acuerdo.
Sí, sí. Gracias por acompañarme y hacerme sentir más cerca de casa. Los quiero, los admiro, etcétera. Gracias.
Muy bien. Mi nombre es Braulio, de Punta Rubia, Rocha, Uruguay. Los programas los bajo de internet
y siempre que cantan chipi chipi bombón se me pega y arranco de madrugada el día cantándola mientras saludo a mis hortalizas.
¿Cuál es chipi chipi bombón?
Es la de Charlie.
Pero no la, no la cantamos esa.
Ah, no, ¿es otra?
Es chipi, 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 chipi,
chipi. Ah, la otra chipi, sí.
Chipi, 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 un ritmo de maraca y de bombo.
Claro, sí, sí. Pensé chipi, que era la de Charlie, chipi, que es chipi, chipi, bombo.
Sí, exacto.
Chipi, 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 bombo.
Es otra chipi.
Dice, al ritmo del pan dulce de Rolón.
Efectivamente.
Bueno.
Estimado, soy Abril de Chipoletti.
Sí.
¿Cuándo vendrán por la zona Neuquén-Chipoletti? Hace rato que no vamos, ¿eh? Mm,
hace bastante, ¿sí?
Sí, sí, antes íbamos con cierta regularidad.
Sí, sí. Ambas ciudades hemos estado tratando de la como si política.
Me encantaría verlos en vivo. Ahora sí, me retiro a lavarme las mismas, dice.
Bueno, Javier de Morón, que hace pedidos para el trío Sin Nombre, se los vamos a pasar a ellos.
No, discúlpeme.
Ah, pensé que iba a arrancar con algo.
No, como hacían pedidos.
Ah. A ver...
No, esto es para el trío, Long Time Running, de
Ah,
así que...
Al ritmo del pan dulce de Rolón.
Como para que se le pegue al oyente. ¿Hacemos una pausa?
Por favor.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales. Objetivos. Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Una señal.
1000 aulas nuevas en la provincia para aprender, crecer y compartir. Ya son 392 edificios que ampliaron su capacidad y calidad. Aula por aula, escuela por escuela, para que miles de chicos y chicas sigan construyendo su futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Una señal.
Estás en las 7:50. Derecho a la información.
Hora 0, 54 minutos, la temperatura en Buenos Aires es de 21 grados 4 décimas, el cielo está algo nublado, humedad 83%, en la ciudad de Córdoba 18 grados 4 décimas. Reiteramos, el Senado aprobó en general la ley bases. En la votación se dio un empate en el recinto y la presidenta de la Cámara Alta, Victoria Villarruel, desempató de forma positiva. Ahora se procede a la votación en particular, pero por capítulos. Ya fueron aprobadas las facultades delegadas para Javier Milei, que se redujeron de 2 a 1 año y de 11 materias a solo 4. En este momento se debaten los artículos relacionados al régimen de incentivos para las grandes inversiones, conocido como RIGI. Mientras tanto, se registran cacerolazos en varios puntos de la ciudad y el Gran Buenos Aires en rechazo a la ley bases.
Deportes.
Lionel Messi confirmó que no estará presente en los Juegos Olímpicos. En el marco de una entrevista, el capitán argentino reconoció que a su edad no está para jugar todo. En este sentido, señaló que tiene que elegir bien los momentos y consideró que sería demasiado jugar la Copa América seguido de los Juegos Olímpicos. El dólar oficial cerró en 942 pesos, el informal en 1.285 pesos y el riesgo país en 1.484 puntos.
Tránsito.
Desde las 11:30, taxistas se manifestarán en Perú al 160. En Buenos Aires, la temperatura es de 21 grados 4 décimas, el cielo está algo nublado, humedad 83%. En la ciudad de Córdoba, 18 grados 4 décimas. Federico Martín.
Somos las 7:50. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que pueden contactarnos a través de nuestro sitio web, que es lavenganzaseraterrible.com. Allí podrán ver las próximas presentaciones en teatros, también suscribirse de forma gratuita, por supuesto, a los canales de YouTube y Spotify, entre tantas otras prestaciones. lavenganzaseraterrible.com.
Hablaremos hoy de regalos indeseables. Como se diría en el campo, peludos de regalo.
Sí.
Y los dioses griegos eran particularmente dadivosos. En sus leyendas aparecen centenares de regalos que hacían a los mortales, incluso a las ciudades en tanto que tales, para lograr que sus habitantes los eligieran como dioses tutelares, etcétera. Ahí estaban, por ejemplo, un caso de esto es el de Atenea y Poseidón, que se disputaban el área metropolitana de Atenas, el Ática, que ambos dioses querían ser el dios tutelar del Ática. Y entonces, para ganarse la voluntad de sus habitantes, le hicieron cada uno un regalo. Atenea había inventado el aceite de oliva.
Sí.
Un invento no muy divino, que digamos, pero muy útil. El olivo era en realidad el regalo que Atenea había hecho a la región del Ática. Poseidón, el dios del mar, celoso, con un golpe de tridente hizo surgir a modo de regalo un lago salado justamente en la Acrópolis de Atenas. El resto de los dioses, que habían sido elegidos como jueces, dieron su preferencia al olivo. Era mejor el olivo que un lago salado en la Acrópolis. Bueno, entonces Atenea obtuvo la soberanía sobre ese lugar. Pero hoy nos referiremos a otra serie de regalos que no causaban ningún bien y muchas veces lo contrario. Uh-huh. Lo contrario. Primer caso, primer regalo. Bueno, ya sabemos que Jasón, el del Vellocino, ¿no?, y la hechicera Medea estaban casados. Hemos contado la historia en forma bastante completa, no hace tanto. Y después de conseguir el Vellocino, al pasar por Yolco, decidieron descansar en Corinto. Ya estaban casados. ¿Qué te parece si nos detenemos en el istmo de Corinto y nos pegamos una descansada? El rey de aquel lugar, de Corinto, era Creonte. Este rey tenía una hija llamada Glauce, que era muy hermosa. Bueno, ahí pasaron algún tiempo en paz, hasta que el rey Creonte tuvo la idea de casar a su hija Glauce con Jasón, sin parar mientes en que Jasón ya estaba casado con Medea. Bueno, y Jasón, que también se había enamorado de la muchacha, mal Jasón.
Bueno, sí.
Repudió a Medea, la repudió de arriba abajo, como suele decirse. Y dio vía libre para que Creonte la desterrara. Así no, uno
sí.
Destierra a la mujer que está de más en esto y se ahorra problemas. Es como llamar a la policía para terminar con una fiesta inicial. Bien, y eso fue lo que decretó el rey de Corinto, la desterró. Medea debía irse de aquella región al día siguiente, justamente el día en que Jasón y Glauce se casarían.
Wow,
maravilloso, wow. ¿No? Y entonces, desesperada, Medea tomó como testigos a los dioses, ante los cuales Jasón le había jurado en otro tiempo fidelidad, y preparó su venganza. Impregnó de veneno un vestido nupcial y también algunos adornos y joyas, y se los envió como regalo a su rival, esta chica Glauce. Tan pronto Glauce se puso este vestido, la abrazó con ese un misterioso fuego, y lo mismo ocurrió con su padre, que había acudido en su auxilio. Y también, ya que estaba, se incendió el palacio.
Bueno.
Ahora se ve que el sangajol que le había puesto al vestido era muy fuerte. Medea escapó hacia Atenas en un carro tirado por caballos alados, que también era un regalo de su abuelo, el Sol. Alguien quien es nieta del Sol puede hacer después de todo que cualquier cosa se incendie, ¿no? Bien, de todos modos hay que ser un poco tonto para ponerse justamente el vestido que te regaló la mina que estaba casada hasta el día anterior con tu novio.
Está, sí.
Claro. Yo novia no me lo pongo ni mamada. Bueno, otro regalo. Aquí está Polícrite, una heroína de Naxos, hermana del principal jefe de Naxos. Parece que en el curso de una guerra entre los habitantes de Naxos y los de Mileto, Polícrite había caído prisionera del jefe Milesio, que tal es el gentilicio de los habitantes de Mileto. Este hombre se llamaba Diogneto. Muy pronto Diogneto se enamoró de su cautiva, como suele ocurrir, y la cautiva adquirió un ascendiente absoluto sobre Diogneto. Y Diogneto hacía lo que Polícrite quería. Fue entonces cuando Polícrite urdió una estratagema. Le dijo a Diogneto que una buena manera de apurar la paz era mandando a modo de regalo unos pasteles a sus enemigos como gesto de futura amistad. Esto nos llena de ternura, porque sí. Eran épocas muy sencillas. La sencillez de aquellos príncipes nos enternece. Imagínense al presidente de la Argentina mandándole una docena de pasteles a Lula, por ejemplo.
Bueno, sería un gesto.
Sí, fíjese, sí, realmente.
Importante.
Fíjese que recuerdo algunos episodios de la historia griega, cuando como tributo de guerra al que perdía, 100 bueyes.
Ah,
fíjate vos, 100 bueyes. Y no es mucho.
No.
Comparado con la complejidad y la riqueza aún de los países más pobres, ¿no? Y el mundo era mucho más pobre, pobre y sencillo. Con una docena de pasteles te ganabas la buena voluntad de los Estados Unidos. Bueno, en este caso, Polícrite comunicó a su hermano las debilidades del campamento milesio, valiéndose de aquellos pasteles. ¿Qué hizo? Bueno, metió unos papelitos o unas tablitas adentro de aquellas confituras y en esta tablita escribió secretos militares que ella conocía, pues estaba cautiva de los enemigos de su hermano. Esta estratagema tuvo éxito, el hermano accedió a los pasteles y a las tablillas. Ya que era lo importante, bien podía uno comerse el pastel con tanta voracidad que no alcanzaba a acceder a los secretos militares. Pero, bien, el hermano de Polícrite conoció todos los detalles de la defensa de Mileto y los naxios entraron al campamento milesio y causaron centenares de muertes. Finalmente, sí, concretó una paz ventajosa. Bueno, ventajosa para el hermano de Polícrite. Bueno, Polícrite fue objeto de grandes honores por aquella estratagema, pero fíjese, recibió tantos regalos al regresar a su patria, recuérdese que estaba cautiva, y la cargaron con tantas coronas que murió ahogada por los regalos.
¿En serio eso?
Sí.
Insólito.
Y la enterraron en el lugar mismo en que murió. Es decir, muchos regalos, pero ahí donde la encontraron, hicieron un hoyo y la enterraron.
Le pusieron un moño.
Es curioso, ¿no? Morir uno por el demasiado peso de los regalos. Bueno, nombremos a Tarpeya, una heroína romana a quien Rómulo, ¿cierto?, uno de los fundadores de la ciudad, durante la guerra que siguió al rapto de las Sabinas, le había confiado la custodia del Capitolio. Dice, cuídame acá el Capitolio. Pero el rey de los Sabinos, llamado Tasio, acampaba con su ejército a pie, al pie de aquel lugar del Capitolio. Y Tarpeya vio a Tasio y se enamoró. Le gustó.
Sí.
Vio que los tanos suelen tener mucha pinta.
¿Qué le parece? Sí, sí, tiene mucha fama de tener pinta.
Igual, se enamoró de él. Y merced a la complicidad de una criada, Tarpeya pudo prometer a Tasio entregarle aquella ciudadela que ella cuidaba, el Capitolio, si accedía a casarse con ella. Una traición, directamente.
Sí, sí.
Le dijo, mirá, Tasio, soy una chica romana, etcétera. Justamente Rómulo me ha encomendado la tarea de cuidar el Capitolio, pero como me enamoré de ti, te hago el siguiente ofrecimiento. Casate conmigo y yo te entrego el Capitolio, te entrego. Bueno, Tasio aceptó. Y la muchacha lo introdujo en el Capitolio junto con sus soldados. Pero el asunto no terminó bien, como ya todos estábamos sospechando, vio cómo es uno. Tarpeya le pidió a Tasio que le regalara lo que sus soldados y el propio héroe llevaban en el brazo izquierdo. Bueno, a Tasio no le gustó, no sé lo que sería, el escudo probablemente.
Sí, un brazalete.
No sé. A Tasio no le gustó el pedido, le molestó, era un tipo de mal carácter. Y también le disgustó la traición de aquella muchacha. Simuló entender lo que Tarpeya quería que le regalaran, y simuló entender que eran los escudos. Ahí está.
Ah, ok.
Que los soldados llevaban en la mano izquierda.
Ah, perfecto.
Y la mandó a aplastar bajo el peso de aquellas armas. Aplastenla. Y la aplastaron. Se trataba de un hombre muy cruel, y este amor que sintió esta dama fue un amor equivocado. Venimos a descubrir ahora, ¿no?
Sí.
Para terminar, contemos la historia de Filis. Al regresar de Troya, el héroe Acamante fue arrojado con algunas naves a la costa de Tracia, en la desembocadura del Estrimón. Y allí lo encontró el rey Fileo. Este rey tenía una hija, Filis, que se enamoró de Acamante y quiso casarse con él a como diera el lugar.
Y sí.
Las mujeres antes eran así. Acamante le dijo que tenía que volver a Atenas para arreglar sus asuntos y que después podía reunirse con ella definitivamente. La verdad es que Filis no era muy agraciada acá entre nosotros y Acamante quiso salir rajando lo antes posible. Filis aceptó aquella separación que ella creía momentánea y regaló a su prometido un cofrecito y le dijo que lo abriera recién en el momento en que hubiera perdido toda esperanza de volver a verla. Y si alguna vez perdés la esperanza de volver a verme, abrí el cofrecito, le dijo Filis.
Interesante y misterioso.
Misterioso, ¿no? Tomá, dijo acá, te regalo este cofrecito, pero tenés que abrirlo solamente cuando hayas perdido toda esperanza de volver a mi lado. Y se fue. Acamante se guardó el cofrecito en el bolsillo y se la tomó, ni pensó. Llegó la fecha convenida para el retorno, qué sé yo, un mes, dos meses, pero Acamante no volvió. Filis, desesperada, bajó 9 veces de la ciudad al puerto para ver si llegaba su amante, pero siempre en vano. Y cuando perdió las esperanzas de recuperar al que amaba, se ahorcó. Ella, Acamante, en realidad, se había establecido en Creta, se había casado con otra mujer, lo más tranquilo, y un día, mientras andaba a caballo, encontró entre las cosas que llevaba el cofrecito, aquel cofrecito que Filis le había regalado, y recordó las palabras de la muchacha, que era que lo abriera solo cuando supiera que jamás volvería a verla. Indiferente, como quien no quiere la cosa, Acamante lo abrió y salió del cofre un espectro espantoso. El caballo se encabritó, Acamante se cayó del caballo y se murió. ¿Cómo interpretar este regalo? Es raro, es raro. ¿Sabía ya Phyllis que el cofre contenía un espectro espantoso?
Sí.
Seguramente.
Respuesta sí.
El contenido del cofre, evidentemente mágico, vaya, un espectro no es pasteles.
No, no.
Un espectro es algo mágico. Así que tenía ese contenido mágico la propiedad de modificarse conforme hubiera sido la actitud de Acamante. Eso lo pregunto, no lo sé. ¿Era aquel espectro algo que iba a aparecer si Acamante no volvía y a desaparecer si, o a no aparecer si Acamante volvía? No lo sé.
Es que si volvía no había por qué abrir el cofre.
Claro.
¿Y cuál era el sentido de perder a Acamante las esperanzas de volver a ver a la dama? ¿Es lo mismo perder las esperanzas de verla que no tener ganas de verla? Para mí no.
No.
Igual no lo sabemos. Otras preguntas que nos hacemos los acamantes de estos tiempos, que andamos ahí con los bolsillos llenos de cofrecitos. Lo peor es que son cofrecitos regalados por damas a las que amábamos realmente. No, bueno, como acamante. Bien, este es el último regalo, ¿no? El cofre de Phyllis es el último de los peludos de regalos que componen este catálogo. ¿A quién quiere usted dedicárselo? Bueno, a las víctimas de estos regalos. Aquellos que no se... Y aquellos que no se habían hecho merecedores de ningún castigo y lo recibieron igual. Bueno, qué sé yo. Bueno. Porque en realidad todos los que aparecen en estas historias eran bastante malandras, ¿no?
Sí.
Así que a mí no me gusta ninguno de todos estos tipos.
A mí me gusta Phyllis.
Sí, a mí tampoco, porque ¿qué le tenés que regalar al tipo que no se quiere casar con vos? Más que no se case.
A mí me gustó Phyllis.
Phyllis, si yo tuviera que regalarle un cofre con un espectro a cada una de las que no se quiere casar conmigo, no alcanzarían los cofres ni los espectros de todo el reino. Como quiera que sea, hemos ido a la discoteca para ver qué clases de regalos indeseables tenían por ahí. Tangos con regalos fatídicos. Por ejemplo, aquel tapado de armiño.
Estaba pensando en eso.
Que es un regalo malo no para la obsequiada, sino para el que lo obsequió.
Sí. Que lo tiene que garpar.
Que todavía lo está pagando.
Y ya terminó
y
todo.
Y la mina ya terminó con su amorío. Extraordinario. Canta Gardel.
Aquel tapado de armiño, todo forra buena fe, pues tu cuerpito abrigaba al salir del cabaret. Cuando pasaste a mi lado, un prendido a tu gigolo, aquel tapado de armiño, cuántas penas me causó. Si acordó ser el momento culminante del cariño, me encontraba yo sin beso, vos amabas el armiño. Cuántas noches citando los dos junto a la vidriera, me decías suspirando, ay, mi amor, si vos pudieras. Y yo con mi sacrificio, te lo pude al fin comprar. Mande amigos de usurero y estuve un mes sin fumar. el zapato de arenilla, todo forrado en la fe, que tu cuerpito abrigaba al salir del cabaret. Me resultó al fin y al cabo más adorable que tu amor. El tapao lo estoy pagando y tu amor ya se acabó. ¿Te acordás en el momento culminante del cariño? Me encontraba yo sin vento, vos amabas el arminio. ¿Cuántas noches tiritando los dos juntos a la vidriera? Me decías conspirando, ay mi amor, si vos pudieras. Y yo con mil sacrificios te lo pude al fin comparar. Mangue amigo, fui usurero y estuve un mes sin fumar.
Era Carlos Gardel, en La Venganza Será Terrible, aquel tapado de Arminio.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Consejos para amar en invierno.
Que es distinto a amar en verano.
Estoy de acuerdo.
Es distinto.
Es distinto. Y peor, me parece a mí. El invierno conspira contra el amor. Todos estamos muy vestidos.
Sí.
Muy fríos.
Sí, sí, sí. Sí, pero también están los hogares con la leña.
Sí. Usted sabe que yo no soy muy amante de eso.
No. Es que nadie es amante de eso. No. En términos de erotismo.
No.
Es verdad. Porque no es muy funcional.
No, es incómodo.
No es muy funcional.
Si hay una chispa por ahí, agarra fuego. Y andás a ver. Sí,
cada tanto es
desnudo frente al hogar. Y empiezan las chispas.
Esas descargas.
Y te agarran, andás a ver dónde. Bueno. Amar en invierno es un desafío único. Una especie de prueba de resistencia emocional.
Epa.
El frío, la nieve, los días cortos y las noches largas. Sí.
Sí, está bien, claro.
Sí, sí, me acuerdo. Parecen conspirar para poner a prueba nuestra capacidad de amar y ser amado.
¿Pero por qué?
¿Cómo se llama usted? Osvaldo. El de la noche corta y el día largo.
No.
No, pero sí.
Pero señor, este informe discriminatorio supone que, por ejemplo, los noruegos que no se enamoran.
Claro.
Viven todo el tiempo con nieve, con frío. Sí. No se enamoran. No
se enamoran. Por eso, imagínese.
Pero ¿cómo puede ser? Sí, señor.
Yo creo que se enamoran, pero menos.
¿Cómo se van a enamorar menos?
Si quiere comparar un noruego con un brasileño.
Se la pasan amando todo el día.
Claro.
Bueno, la comodidad es clave en el invierno. Desde mantas suaves hasta bebidas calientes.
Qué bien.
Todo contribuye a crear un ambiente que puede fortalecer la conexión entre las parejas. Estoy absolutamente en desacuerdo.
Sí, ya me imaginé.
Totalmente en desacuerdo. Prepara un rincón cómodo en casa donde puedan acurrucarse juntos a tiritar. Leer un libro, ver películas o simplemente conversar. No quiero ninguna de esas cosas.
Pero es una diferencia. Tuvo un año para seducirla y va a leer un libro ahora.
Bueno, la cercanía física no solo calienta el cuerpo, sino también el corazón. Actividades de invierno. No tiene por qué ser una temporada de inactividad. Por ejemplo, patinaje sobre el hielo,
sí.
Caminatas en la nieve, incluso construir un muñeco de nieve.
Sí.
Puede ser una forma divertida de mantenerse activo y conectarse con tu pareja. ¿No es mejor el amor carnal que hacer un muñeco de nieve?
Pero usted después llega tiritando. Por ejemplo, ¿usted se tira bolas de nieve?
Sí. ¿Usted mismo, no?
No, usted... Sí. Y ella, ella. Ella
hace como una
ella
guerra.
Ella se las tira.
Sí. Bueno. Hacen como una guerra.
Bueno, ella le tira bolas de nieve.
Sí.
Usted las recibe, las responde y usted ríe como
sí,
loco.
Sí, señor.
Sí.
Y se revuelca.
¿Sabe que puede hacer una competencia de cada uno tiene que hacer un muñeco de nieve representando al otro?
Claro.
Ah, mira.
Entonces usted la hace a ella con todas las virtudes que ella tiene.
Claro.
Y ella lo hace a usted con todas las virtudes que usted tiene.
Y al final le pone una zanahoria. Vio que está la tradición.
¿Dónde? La tradición. En la nariz.
Bueno,
en la nariz.
No sé si la quiere poner.
No,
bueno.
Señor, por favor. Si no vamos a tomar el tema con seriedad,
no,
la verdad es que se upaten el programa. No, porque no se puede hablar. Y
todas las actividades de invierno crean recuerdos duraderos. Que son los peores.
No se lo puede sacar de la cabeza.
Cocina en pareja.
Sí, puede hacer un mondongo.
Claro. Aquí le traigo el mondongo que usted me mandó comprar. Como no lo puedo entrar, en la puerta se lo pongo.
Claro, bueno. Tiene la actividad de limpiar el mondongo, que es algo tedioso.
Sí, pero el mondongo me parece que no es muy
erótico. Yo veo un mondongo y realmente lo que podríamos llamar mi sexualidad se atenúa seriamente.
Bueno, pero...
Lo que puede hacer una carbonada.
Ay, puede ser.
Ah, es que ya, y eso sí, eso se lo erotiza, la carbonada.
Pero no me va a negar que mucho más excitantes son las bebidas frescas y alcohólicas del verano.
Sí, bueno, claro que sí.
Bueno, pero el invierno
se toma, hace unos tragos.
Unos tragos.
Con caña, dos facendas.
No sé si con eso.
Y listo.
Pero en el invierno puede tomar también bebidas blancas.
Leche, por ejemplo.
O pueden tomar un buen chocolate con leche, con churros.
Pero el chocolate con churros no propende al de...
Como
al...
leche con vainillas y chocolate con churros.
Bueno.
Aunque estés en el momento propiamente del vermú.
Sí, bueno, me parece que no es muy apropiado eso.
No, creo que no. Dice... Cocina en pareja, preparar comida juntos, no solo es una práctica, sino una manera de pasar tiempo de calidad. No tiempo de calidad.
Claro, el tiempo puede ser de calidad o...
No un tiempo muerto que usted está mirando el techo.
Para mí cocinar es peor que mirar el techo.
Y ni le digo los resultados de la que va a obtener.
Bueno, a ver qué dice. Sorprendete con detalles.
Claro.
Y este detalle,
es
pequeños detalles pueden hacer una gran diferencia, especialmente en invierno, cuando el ánimo puede verse afectado por el clima. Está reconociendo que el invierno
es
una porquería.
Sí.
No, pero usted, por ejemplo, deja un corazón de chocolate.
Exacto. Hay unas frutas que están bañadas en chocolate, creo que son cerezas.
Sí, riquísimas.
Exquisitas. Las va dejando diseminadas en distintos lugares de la casa.
¿A qué hora cierra Rapa Nui?
¿Cómo diseminar?
Claro, deja una cereza aquí, otra acá.
La chocolate no es lo mejor para dejar diseminar.
Bueno,
se le pone arriba de la cama y se derrite el chocolate.
Bueno,
y
claro.
Y la tipa dice, ¿qué pasó aquí?
Otro chasco.
Otra vez. Planifica escapadas de fin de semana.
Claro.
Ah, tan bueno no será si hay que escaparse.
No, se va un fin de semana
a tomar mate a un lago.
Sí,
claro. La Patagonia.
Mate congelado.
Va a una cabaña a Mar de Ajó, por ejemplo.
Uy, qué frío.
Alquila una cabaña.
Ya tengo frío y humedad.
Sí. Los intersticios de la madera de la cabaña son de este tamaño, 10 centímetros. Entre madera y madera.
Entra el chiflete por ahí.
Bueno, pero usted sabe que ahí se pone a prueba el amor.
Sí, no,
se
pero ahí
se pone a prueba el amor.
Hay que ir a los peores lugares,
a ver
el clima.
Pero ahí
a ver
la cabaña,
si ama, a ver si, claro, porque en el Caribe.
Claro.
Ahí ama a cualquiera.
Ahí ama a cualquiera. Claro,
en el Caribe ama a cualquiera.
Claro, no te importa. Con
la verdad que no. Vale.
Pero ahí en Mar de Ajó, con dos calzoncillos largos, dos pantalones arriba y las medias metidas.
Hay que amarte ahí, Bueno. Mantén el romance vivo.
Sí.
Hay que hacer mucha fuerza. Que no le caiga. Mantén viva la chispa con cita nocturna, ya sea en casa o en lugares especiales. Cena a la luz de las velas. Baila en la sala de estar. O simplemente mira las estrellas desde el balcón mientras te congelas. Todo esto es horroroso.
¡Qué negrura!
Y ahora, finalmente, vamos al punto. Consejos sobre sexo en invierno.
¡Bien!
¡Ah, no estábamos hablando de eso!
No, todavía no habíamos llegado. Estábamos, pero no entrábamos nunca.
Ah, además. Está bien.
El frío no debe ser un obstáculo para la intimidad física. De hecho, puede añadir un toque especial a la relación. Sí. ¿Toque especial de qué? Bueno, aprovecha el calor de las mantas. ¡Ah!
Claro.
Me habla bien del frío diciendo que aproveche el calor.
Claro. Bueno, sí, porque se tapa.
Sobre todo,
hay muchas
mujeres que tienen las manos heladas prácticamente.
Ah, dígamelo a mí.
Bueno, sí. Tienen que calentarse un poco las manos antes, porque...
Usted
sabe que yo le digo, como abogado,
sí,
que muchos matrimonios... No, pero soy así, arrogante, y de derechas. Muchos matrimonios naufragan, discúlpeme la metáfora, en los cruceros. Estaba leyendo otra cosa.
Es una metáfora.
Era una metáfora.
Sí.
Muchos matrimonios se arruinan...
por las manos heladas.
Por las manos heladas.
Y los pies helados.
Sí, los pies helados.
Los pies helados.
Matrimonios que eran una maravilla. Y bueno, el tipo a la tercera, cuarta vez que la tipa le puso las patas heladas.
Sí, sí.
Y dijo, mira, te amo mucho, sos maravillosa, sí, pero saca esas patas sucias.
No, bueno. Pero discúlpeme, hay formas de calentarlas.
Sí, no me diga.
Pero sí, señor.
¿A qué se refiere?
De, si usted tiene las manos, es un tema circulatorio.
Fregarlas con alcanfor.
No, yo le digo.
¿Con alfajor?
No, con alcanfor.
Roberto, yo soy, toda mi familia somos de pies y manos.
Sí, pero... ¿Cómo engendraron?
Sin pies y sin manos, para empezar a hablar.
Bueno, hay juegos de calor, ¿eh? Ah,
¿vio? Mira.
Usa aceites de masaje calentados para dar aceite hirviendo, como a los ingleses. Echarle aceite hirviendo.
Son aceites aromáticos.
Eso va levantando...
Por ejemplo, si tienen eucaliptus, menta, mentol.
Sí,
son pastillas.
Cuidado que le arde.
¿Qué me trae? Pastillas.
No, señor. ¿Cómo se llama la marca esa suiza, vio, que tiene aceites?
Sí, sí, claro.
Hay uno que es un número de hierbas, que ahora no me acuerdo si es 34 o
30. Sí, es muy
¿cuánto
famoso.
¿Cuánto es? Sí. ¿Qué número era?
No me acuerdo.
Aceite 38 de Ibarra.
No es el 38.
Bueno. Esencia
38.
El contraste del calor contra la piel fría puede ser muy excitante, sí.
Sí.
Yo soy una persona, mire, un poco impasible.
Bueno.
Pero a mí me echas un poquito de aceite así sobre la piel fría y chau, soy una bestia.
Bueno, no sé si es una bestia, pero va entrando en calor. Sí. Y además usted lo tiene que acompañar de forma narrativa también.
Que va contando lo que hace.
Va diciendo
a
cosas.
A continuación me voy a echar aceitito caliente allá donde te dije.
Usted vio que el erotismo es casi todo relato.
Sí, sí, sí,
todo. Usted empieza.
Mentira.
Bueno, si usted construye una historia.
Que no sabe con quién estuve ayer, todo eso.
No. Tiene que construir una historia, un clima.
Sí, sí.
Y entonces va a ver cómo sube la temperatura.
Bueno, acá viene baños calientes. Comparte un baño caliente o una ducha. No solo es una excelente manera de calentarse, sino que también puede ser un preludio íntimo y romántico. mientras tocando
arriba de los papeles.
Bueno, elige ropa de dormir que sea tanto atractiva como cálida. No hay.
No.
Se me ocurre que me ponga un osito.
No, bueno, pero se me ocurren.
Qué lindo los
esos sí. Pijamas, a veces son masculinos, puestos en una mujer. De seda.
Usted es un degenerado. No. Usted está, trae no, todos no. ejemplos pero, de las películas porno.
Cuidado con lo que dice.
Pero
es porque no vio a mi novia.
Pero por favor.
Con un pijama de hombre parece el vecino.
Pero, es el vecino.
De seda que marca todo.
Por favor,
bueno,
seamos serios bueno, para dejar el tema.
Pero... La lencería de invierno. La lencería de invierno es un oxímoron.
Claro.
No tiene por qué ser menos sexy. Busca materiales suaves que mantengan caliente el cuerpo y te hagan sentir bien.
Bueno,
todo esto es una gran decepción. Peligros, ahí está. Los peligros del amor y el frío. Y peligro, agarrarse un enfriamiento. Sí, sí.
No, lo que usted dijo de la...
Las chispas de la leña.
¿De la qué?
De la leña y las chispas.
Ah, claro, bueno, eso sí. Los incendios, los braseros, todo eso.
Sí.
Te queda seco, ¿no? El frío y la nieve pueden hacer que salir sea menos atractivo. Lo que a veces lleva al aislamiento. Es importante encontrar un equilibrio entre el tiempo en casa y las actividades al aire libre o sociales. Demasiado tiempo encerrado puede llevar al aburrimiento y la irritación.
Sí, ya no quieres saber nada.
Ya, estamos
entre cuatro
todo el
paredes.
Tiempo encerrado en el ropero.
Sí.
Ya dice, dejame.
Estaba tan fría la habitación que me tuve que meter en el ropero,
sí.
Envuelto en lo sobre todo. Bueno, estrés por vacaciones de invierno, es peligroso. Sí. Las vacaciones de invierno pueden ser estresantes y ponen a prueba cualquier relación.
Sí, claro que sí.
Claro. O sea, sobre lo que me está diciendo es que
no, lo que pasa
es una porquería.
Es lo que escribió usted el informe.
Usted se va a la cabaña en la Patagonia, supongamos,
sí.
Y le viene la tormenta de nieve y tiene que estar 10 días... prácticamente encerrados en la cabaña.
Dice,
y bueno,
sí. Acá hay un tema sabú que no lo voy a nombrar.
¿Cuál es?
Que es impacto en la virilidad.
Bueno, puede pasar.
Puede pasar.
En caso
en conclusión, amar en invierno requiere esfuerzo,
bueno.
Creatividad y una dosis de humor. ¿Qué quiere decir el humor? Ponerse contento ante las calamidades. Ese es el sentido del humor. Tengo malas noticias.
Bueno, tomarse con humor.
¡Hola, mi amor!
Los inconvenientes.
Este programa es exactamente lo contrario.
¡No hay problema que tengo!
Ponerse triste ante las buenas noticias. Bueno, el invierno puede ser una de las estaciones más románticas y gratificantes del año. Como si hubiera tanta.
Sí.
Me parece que está un poco sesgado el informe.
Es de noruegos.
No sé.
Visite Noruega, dice abajo.
No, pero no parece, a favor.
Visite Noruega, será inútil.
No, yo creo que hay muchas cosas para hacer. Hoy hay ambientes calefaccionados.
Pero además, el amor no es solamente la situación amorosa. Están encerrados...
¿A qué se refiere?
No, están encerrados en la cabaña 10 días. Pueden aprovechar para conversar. Uno del otro.
Pero dice, ¿cómo? ¿Uno del otro? ¿Conversan?
No, conversar la historia de uno, del otro.
Ah.
Hacer aquellas preguntas que en otro...
No, continúe, por favor, que me voy a desmayar.
Encerrado 10 días.
Me voy a desmayar. No puedo escuchar eso.
Bueno, pero dígame, también digamos que en el verano, los días de 40 grados, todos transpirados.
Se mete en el agua.
No tiene ganas de nada, dice, hace mucho calor.
Tiene razón, no, te agarra la flojera.
No te acerques que hace mucho calor, ¿viste? Es pesado.
Y bueno...
No, pero igual me parece que el calor activa todo el sistema.
Pero no tanto calor. No tanto.
Activa mucho.
No diga que este programa va a caer en la discusión.
Sí, del verano.
Deme el invierno.
No, bueno, pero...
Y podemos convocar incluso a los oyentes para que llamen, a ver qué estación prefieren y todo bueno. Eso. O a ver a quién creen que va a designar Scaloni.
Es muy sencillo. Lugares donde hay calor, ¿qué cantidad de niños hay? Millones. Sí. Lugares donde hay frío, ¿qué cantidad de niños hay?
casi ninguno.
Discúlpeme, el
¿qué?
¿En dónde no hay ningún niño?
¿Qué está diciendo?
Noruega.
Pero Noruega, siempre está...
Visite Noruega. Bueno.
Todos los ejemplos son de
pasa
Noruega.
Brasil, que son 200 millones de habitantes.
Bueno, pero es más grande, están todos en la costa.
Bueno, claro. Pero que propicia bueno, más.
Zapato Costa Dineiro. Señores, es un informe estupendo.
Sí, sí no sé si calificarlo así, la
no,
verdad.
No, estupendo porque salvamos vidas.
Sí.
Estamos indicando que no traten de enamorarse en invierno porque va a ser inútil.
Bueno.
En verano también. Bueno, ¿qué le parece si hacemos una brevísima pausa?
Por favor.
Muy bien.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y ya llega a los estudios de AM750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganzel. Me acompaña esta noche nuestro querido maestro, la voz de Manuel, la voz de Manuel. Pase, maestro, nomás. Aproxímese, Moreira.
Bien, déjeme pasar.
Buenas noches.
Por favor.
Sí, que la señora, déjelo ahí, que ahí se sienta Moreira.
Déjeme sentarme.
Corra las cosas, instálese, o la guitarra. Y acá le piden para Ludmila, esto a usted, maestro, le piden suerte loca.
¿Suerte loca? Ah, bueno, bueno.
En el naipe del vivir suelo acertar la carta de la boca y ha mirado y con decir que es porque estoy con una suerte loca al saberle esa mal suerte su aprendí viendo trampearme y ahora solo han de coparme cuando tase con la muerte. En el aire del vivir, para ganar, primero perdí. Yo también entré a jugar, confiado en la ceguera del azar. Y luego vi que todo era mentir, y el capital en manos del más vil. No me crees que pierde el corazón, que fe tenés, saber que no acertás, que si apuntás a carta de ilusión, son de honor las cartas que se dan. No me envidies si me ves, oh acertador, pues soy el desengaño. Y si ciego así perdés, es que tenés los lindos 20 años. El tapete es la esperanza, y a pesar de lo aprendido, si me dan lo que he perdido, vuelve a hundirme la confianza. En el aire del vivir,
bueno, recuerden que pueden hacer pedidos al WhatsApp de La Venganza, que es 11-6585-5580, o ingresar al sitio web que es lavenganzaseraterrible.com.
Que pidan ahí lo que quieran. Mañana viene el trío.
Mañana viene el trío. Y les quería preguntar si van a estar en el Teatro de Devoto, que vamos a estar la próxima.
Sí, van a estar.
Ah, bueno, muy bien. Muy bien.
Van a estar allí.
Muy bien.
En el Teatro de Devoto y en todos los teatros que estemos presentándonos.
Muy bien.
Próximamente. Acá para Lucas le piden The Duck of the Bay, ¿puede
ser? The Duck of the Bay.
Sí.
Canción hermosa. ¿Qué? De Otis Redding.
Otis Redding, sí, qué grande.
¿La va a hacer entonces?
Sí, me gusta mucho.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes.
watching the ships roll in. Then I watch them go away again. Yeah, I'm sitting on a dock of the bay, watching the time roll away. Just sitting on a dock of the bay, wasting time. Sitting on a dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on a dock of the bay, wasting time. Looks like nothing's gonna change. Everything still remains the same. Sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. 2,000 miles I roam just to make this dog my home. Just sitting on a dock of the bay, wasting my time. Sitting on a dock of the bay, wasting time, wasting time, wasting time.
Maestro, le piden tico tico acá.
Uy, pero tiene que estar con los dedos.
Si puso los dedos en remojo.
Tenemos pandero, ¿eh?
Ahí va.
Pero vamos a hacerlo con la flautita.
¿Ah, sí?
¿Con la flauta? Sí.
Bueno.
Bueno.
Bueno, veo que tiene la trompeta ahí.
Sí, señor. Ya, preparada, calentada.
La puede utilizar.
Sí,
entonces,
claro. No voy a demorar nada.
Le piden aquí, creo, Satin Doll para Jesús.
Satin Doll, de Duke Ellington.
Lo hicimos una vez sola.
Sí, señor, sí, señor.
A ver, vamos a ver si sale.
Bueno.
Impecable, impecable.
Bueno, debemos marcharnos, quizás con lo que... ¿Con qué se quiere ir usted, Morera? Diga algo, a ver, para irnos...
Lo veremos triste y amargado, es una canción que para el día de hoy me vendría...
¿Que levanta el ánimo?
Sí, sí.
¿A usted le parece?
Sí.
Bueno, vamos con eso.
Vamos.
Dos palabras bastan. Gracias.
Blasón, pedigré modesto y sano. Oiga, che, presénteme. Soy Felisa Roverano. Tanto gusto, no hay de qué. Arrabalera, como flor de enredadera que creció en el callejón. Arrabalera, yo soy propia hermana entera de Chiclana y Compadrón. Si me gano el morfi diario, ¿qué me importa el diccionario? Ni el hablar con distinción. Llevo un sello de nobleza, soy porteña de una pieza, tengo voz de bandoneón. Si se le da la ocasión de bailar un tango arrueque, encrespe su corazón de varón sentimental. Y al revolear mi percal, márqueme su firulete, que en el brete musical se conoce la gran siete, mi prosapia de arrabal. Arrabalera, como flor de enredadera que creció en el callejón. Arrabalera, yo soy propia hermana entera de Chiclana y Compadrón. Si me gano el morfi diario, ¿qué me importa el diccionario? Ni el hablar con distinción.
llevo un sello de nobleza, soy porteña de una pieza, tengo voz de bandoneón.
ese tiempo sincero cuando nadie me esquinaba de tomar la caña brava en un estadio esquinero. Siempre he sido y soy entero, derecho, guapo y cordial, y soy tomo, franco y leal, porque mi vida refleja un sabor de cosas viejas y el alma del arrabal. Milonguero de ayer, soy del 90, pa' que lo sepa señor, tuve mis ventas, lindo tiempo para ver las cosas que ahora se cuentan. Soy milonguero de ley, soy del ayer, soy del 90.
Thank you.
sombras se alargan en silencio. Un tango que susurra secretos en la penumbra. Malena. Pasa tangos como ninguna.
Señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina.
Son las 2.
7:50. Estás en las 7:50. Derecho a la información.
Dos minutos, la temperatura en Buenos Aires es de 22 grados 9 décimas. El cielo está algo nublado, humedad 74%. En la ciudad de Paraná, Entre Ríos, 23 grados 4 décimas. El Senado aprobó también el régimen de incentivo a las grandes inversiones. En la votación en particular de la ley bases, los artículos vinculados al RIGI recibieron 38 votos a favor y 32 en contra. El oficialismo, por su parte, accedió a que los beneficios se apliquen solo a los proyectos de los rubros agroforestal, de infraestructura, de minería, de energía y de tecnología. También se estableció que los proveedores que demanden estas grandes inversiones deberán ser locales en al menos un 20%. Por otra parte, las exportaciones de los proyectos adheridos al RIGI deberán ingresar los dólares obtenidos en el mercado de cambios argentino, pero a partir de los 4 años podrán fugar todo el capital. El gobierno vuelve a convocar al Pacto de Mayo. A través de la Oficina de la Presidencia, el Poder Ejecutivo anunció que una vez que se sancione definitivamente la Ley Bases, Javier Milei convocará nuevamente a los gobernadores, expresidentes y legisladores que apoyaron la norma. Por otra parte, el comunicado también se refirió a los incidentes a las afueras del Congreso y calificó a los manifestantes como terroristas.
Deportes.
Hoy se disputan 5 partidos por la fecha 5 de la Liga Profesional. Desde las 15, Deportivo Riestra será local ante River. Luego, a las 19, Sarmiento recibirá a Estudiantes y Belgrano visitará a Tigre. Por último, a las 21:15, Lanús recibirá a Racing e Instituto visitará a Newell's. El dólar oficial cerró en 942 pesos, el informal en 1.285 pesos y el riesgo país en 1.484 puntos.
Tránsito.
Desde las 11:30, taxistas se manifestarán en Perú al 160. En Buenos Aires, la temperatura es de 22 grados 9 décimas. El cielo está algo nublado, humedad 74%. En la ciudad de Paraná, Entre Ríos, 23 grados 4 décimas. Federico Martín.
Somos las 7:50. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Cuenta. Objetivos, pero no imparciales.
Desde Buenos Aires, Malena. Malena 750. Pasa tangos como ninguna.
Ay,
Plata en el jopo, hablas del tango malero, como diciendo que luego a vos no vale un piropo. Y yo porteño de ahora, de acuerdo a mi sentimiento, voy a cantar como siempre el tango en mi corazón. El tango es el tango, no hay vuelta que dar. Con cuello pañuelo lo mismo es hotel. Que el traje no dice la estirpe del rango, ni el sexto guarango pinta el arrabal. El tango es el tango, por más que le ponga ribetes, compadres o cintas de amor. El tango es el tango, si tiene milonga, no importa que sea de ayer o de hoy. El tango es el tango, por más que le ponga ribetes, compadres o cintas de amor. El tango es el tango, si tiene milonga, no importa que sea de ayer o de hoy.
Estás escuchando Malena 750 en La Trasnoche.
Melancólica imagen del último organillo, volverás por los antiguos callejones de barro, cada vez que los tangos recuerden el arrabal perdido, y renazcan los hombres y las cosas muertas en el milagro de la evocación. Las ruedas embarradas del último organillo vendrán desde la tarde buscando el arrabal, con un caballo flaco y un rengo y un bonito y un coro de muchachas vestidas de percal. Con pasos apagados elegirá la esquina donde se mezclen luces de luna y alma, para que bailen valses detrás de la hornacina la pálida marquesa y el pálido marqués. El último organito tira de puerta en puerta hasta encontrar la casa de la vecina muerta, de la vecina aquella que se cansó de amar. Y allí molerá tango para que llore el ciego inconsolable del verso de Carriego, que fuma, fuma y fuma sentado en el umbral. Saludarán su ausencia las novias encerradas, abriendo las persianas detrás de su canción. Y el último organito se perderá en la nada, y el alma del suburbio se quedará sin voz. El último organito mira de puerta en puerta hasta encontrar la casa de la vecina muerta, de la vecina aquella que se cansó de amar. Y así molerá tangos para que llore el ciego el ciego inconsolable del verso de Carriego, que fuma, fuma y fuma sentado en el umbral. Que fuma, fuma y fuma sentado en el
pan y agua. Este tango nos unía en aquellas noches inolvidables de Armenonville.
Viejo Palermo de entonces, hoy regresas a mi mente. Muchos amigos ausentes, como John recordará esas noches de verbena, esas noches de alegría. Entre copa de champán, de lejos acariciar mis oídos con recuerdo querido, con melancólico dejo, tango querido de ayer.